Tengo para mí que va siendo hora de empezar a hablar de mayo. Quiero decir, entre las muchas confusiones que atraviesan la vida de los argentinos, no estoy hablando solamente de las últimas elecciones ni de las que vienen, digo, está esta especie de cuestión sobre el mito de origen. Se supone que la Revolución de Mayo, mayo 25 de 1810, es una especie de movimiento original que descubrió las ventajas de la libertad por encima de las de la sumisión y que de ese modo generó una especie de, a ver, efecto dominó sobre el resto de la América. Chicos, chicas, tengo malas noticias. En realidad, para 1810 habían sucedido una serie de cosas. Una de ellas se llamaba Revolución Francesa. Otra de ellas era la invasión de España por un señor llamado Napoleón Bonaparte, que a mí me sigue cayendo muy simpático. En cualquier caso, digo, da la impresión de que, así como en 1910 se había festejado el centenario de esa revolución, invitando nada menos que a una gorda que era la infanta Isabel, una no heredera del trono de España, para demostrar que nos habíamos reconciliado con el mundo civilizado. Es decir, Argentina no estaba fuera del mapa. ¿Le suena de algún lado? Bien, la cuestión es que uno debería poder descular mejor qué pasó en esas jornadas de mayo de 1810. Y en principio, así como se habla del primer grito de libertad, no sé quién habrá gritado, pero en realidad no se trataba de ser otra cosa distinta que españoles. A ver si nos entendemos. Los sucesos de mayo empiezan como un reflejo de lo que pasaba en otras partes de España. Digo otras partes porque estoy hablando de Buenos Aires como una de esas partes de España. Fíjense que un tal José Francisco de San Martín, un morocho que había nacido en Misiones y que había hecho una buena carrera militar en España y todo, cuando habla de los españoles, nunca dice españoles. Cuando habla despectivamente del invasor, dice los matuchos, los maturrangos, los godos. ¿Quiénes eran los matuchos, los maturrangos, los godos? Eran nada menos que los conservadores, los absolutistas. Lo que hubo hacia 1810 en varios lugares de América, 1809 antes, pero un par de décadas antes en otros lugares de Europa, eran ecos de la Revolución Francesa, que lo que pedían era respetar esta idea de cierta igualdad entre los hombres. Digo, no se ilusionen, esa vez tampoco funcionó, pero más o menos hubo una aproximación hacia eso. Hay un señor que hacía calditos, sí, calditos, chicos, chicas, es un invento más viejo de lo que creen. Se llamaba Cornelio, había nacido en lo que actualmente es Bolivia, y decía, es que debemos radicalmente atribuir el origen de nuestra revolución, y no a algunos presumidos de sabios y doctores, que en las reuniones de los cafés y sobre la carpeta hablaban de ella, mas no se decidieron hasta que nos vieron, hablo de mis compañeros y de mí mismo, con las armas en la mano, resueltos ya a verificarla. Esto lo dice Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra era un hombre de pocas luces, llegó a la presidencia de la primera junta de una manera azarosa, igual que alguna vez, ¿cómo se llamaba el radical este? Cobos fue vicepresidente de la República. Digo, a todo le puede pasar de pronto, imagínense. La cuestión es que no quedaba muy claro qué había en ese movimiento, salvo algunas luces que asomaban por detrás de la fachada real de lo que pasaba. Quiero decirles, había llegado un momento en la historia de Occidente en la cual los franceses habían hecho punta en la idea de los derechos del hombre, esto de que todos los hombres nacían iguales, bla, bla, bla. Los habían precedido los norteamericanos. Cuando sucede la Revolución Francesa, el embajador de los Estados Unidos es un tal Thomas Jefferson. A mí Jefferson me cae especialmente bien, no lo pude conocer mucho personalmente, pero, por ejemplo, él tenía relaciones sexuales con mujeres negras, negras de piel, ¿no? Ustedes entienden de lo que estoy hablando, afroamericanas, avant la lettre, y él decía que no era el momento de todavía abolir la esclavitud, porque el sistema de producción, bla, bla, bla. En cualquier caso, Jefferson tenía una idea de la libertad más parecida a la que puede sostener hoy en día alguna persona honesta, como el que les habla. Y hubo una polémica con un tal Hamilton, que llegó a ser presidente, igual que Jefferson, de los Estados Unidos, en donde lo que se resolvió fue ver de qué manera se podía establecer una norma, Norma Kennedy, por ejemplo, digamos, que pudiera prevenir al poder central de las nuevas naciones de algo que llamado soberanía popular. Sí, believe it or not. La idea era, ¿qué puede frenar a la negrada cuando se ponen muy demandantes, muy excesivos en sus reclamos? Bueno, Hamilton tuvo una idea brillante, que fuera de crear una especie de artefacto, de aparato demoníaco, con una cantidad de piezas variables, pueden ser 5, 9, 12, te rompo la democracia, quien te la cose, llamada Suprema Corte de Justicia. Para el sistema norteamericano, la Suprema Corte de Justicia fue el artefacto utilizado para frenar la soberanía popular. De hecho, en algún momento se temió que, por ejemplo, alguien tomara a los negros como seres humanos. Digo, ni que hablar los indios porque ya llegaría el momento de exterminarlos. Esto generó, no el problema de los negros, sino el modo de producción, una guerra civil en los Estados Unidos. Ya para esa altura era tarde, chicos, chicas. En mayo nace la idea de establecer un sistema en el cual las barbaridades del absolutismo pudieran dejarse a un costado y que, por ejemplo, a ver, el hijo de un carpintero pudiese elegir no ser carpintero, la persona que nacía en Cádiz pudiera trasladarse a Madrid, por ejemplo, y que las mujeres, sí, las mujeres, pudieran ser tomadas en cuenta como personas. Hubo un hombre en estas tierras que fue el que más defendió esas cosas. Siempre que alguien les diga, hubo alguien pionero en defender derechos, respondan Manuel Belgrano. Era el único que valía la pena. Estaba Mariano Moreno, que se casó con una nena de 14 años, Guadalupe Cuenca, y no la pudo disfrutar mucho porque lo asesinaron. Pero vuelvo a esto. Vamos a festejar un aniversario más del 25 de mayo, en un par de semanas, y detesto que nadie tenga la más remota idea de qué pasó en aquellas jornadas. Voy a tratar de narrarlo de un modo diferente. Eran épocas difíciles para todo el mundo, para todos los poderes establecidos en el mundo. Y cuando pensamos que, a ver, esta idea de la Revolución de Mayo es muy original de aquí del Río de la Plata, tengo peores noticias. A ver, veamos esto. En Inglaterra e Irlanda, entre 1780 y 1783, se arma un desbande de la Volio Dire, tumultos revolucionarios. Irlanda busca la autonomía y la igualdad de las personas. Bien, en Holanda, entre 1783 y 1787, se hacen reclamos muy parecidos a los de mayo de aquí. Después, en Austria, en 1790. Te vas a Ginebra, digo, esa cosa parecida a Suiza, 1782. El rey de Suecia termina aliado con los burgueses. Será un quilombo en el mundo, digo, donde nadie empieza a entender nada. Finalmente, la Revolución Polaca, 1792, 1795, desemboca en la de Bélgica, y cosas de las que nadie te habla en la escuela, y quizás está bien, porque lo que hay que entender es que la idea del nacimiento de una nación estaba así en las cabezas de los historiadores del siglo XX, no en la cabeza de aquellos que hicieron las revoluciones en el siglo XIX. Te voy a contar peores noticias, a saber, la Revolución de Mayo no fue separatista de España, no fue independentista, fue sí reivindicadora de derechos sociales. Queríamos ser españoles, pero no españoles de segunda. Hay un tipo que se llama Dionisio Inca Yupanqui. El tipo va en diciembre de 1810 a una especie de congreso medio pavote, como la cumbre de Davos, ¿viste? Donde parece que son todos iguales y hay siempre tres que deciden. Argentina estuvo ahí en la última, ¿no? Bien. Bueno, el Inca Dionisio Yupanqui va como delegado de las provincias del sur de América y dice una frase en ese congreso que les arruina la vida a buena parte de los dirigentes españoles, que es: ¿puede una nación que oprime a otra aspirar a la libertad? Y agrega, respondiéndose a sí mismo, ninguna nación que tenga como destino oprimir a otra puede enseñarnos cómo ser libres. Lo único que le pedimos a vuestra majestad, y con vuestra majestad a Dios mismo, es que se nos reconozca como personas. Claro, era morochazo el hombre, tenía una nariz como todos los incas, ¿viste? Medio así, excesiva, y hablaba con un extraño acento que lo hacía marcar demasiado las S y las C sin distinguirlas. Y los españoles primero temblaron por las ideas y después temblaron porque eran en serio, venían en serio estas cosas. En medio de eso se desarrollaba el primer gran fracaso de la historia de la patria, la Revolución de Mayo. Quiero decirles hoy, chicos, chicas, porque hoy saben que les hablo con una desventaja. Cuando yo digo hoy, ustedes creen que es domingo a las 0:30 y pico, 0:40. Bueno, no, es miércoles, loco. Sé, yo no sé cómo salió Boquita contra River. Yo no sé cuáles fueron las consecuencias de la marcha que hubo en este hoy falso que les digo el día miércoles, repudiando de arriba abajo. Digo, a las tres personas que sancionaron la idea de un 2x1 para los militares genocidas, asesinos y el resto de los miserables que integran ese staff del horror. Digo, estoy detenido en el tiempo, tienen ventajas sobre mí, aprovechenlas. Entonces, lo que quiero decir es que Me gustaría pensar que cuando lleguemos al próximo aniversario del nacimiento de la patria, sepamos qué carajo es la patria. A ver, la Argentina nunca fue un punto de partida. Me gusta establecer estas ideas básicas, son muy burdas, pero la Argentina nunca fue un punto de partida. La idea de una patria fue en todo caso una meta de llegada, una meta a la que todavía no se ha podido ni siquiera rozar con las yemas de los dedos. Y después, ¿qué idea de patria? ¿Qué Argentina? Hubo un momento oscuro de avanzado el siglo XIX en que se empezó a hablar de argentinidad, peruanidad, chilenidad, huevadas, digo, esta idea de tener por regiones una idea de identidad. ¿Adivinen de quién fue esa idea? Muy bien, González. A ver, la idea fue de Gran Bretaña. Quiero decir, buena parte de nuestra historia ha estado diseñada de ese modo. Si hay una grieta, si alguna vez hubo una grieta, es solamente entre aquellos que pensaron el destino de estas crueles provincias. ¿Recuerdan un poema que dice son malas balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, ya se dispersa en el día la batalla y la victoria flagrante es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y sudor manchado el rostro, huyo hacia el sur por arrabales últimos. La independencia de 1816 fue todavía más chiquita que la Revolución del 10, porque no estaba ni Buenos Aires, ni Entre Ríos, ni Corrientes, nada de lo desarrollado. ¿Saben cómo llamaban los anchorena? ¿Hay alguna anchorena en la audiencia? Que me llamen por teléfono, digo. ¿Cómo llamaban a los representantes de las provincias que integraban esta confederación? Los 13 ranchos. Y había un solo tipo que entendía en qué consistía la historieta esta que habían inventado los de Mayo. Se llamaba José Gervasio Artigas. Era comandante del cuerpo de Blandengues, el mayor de los padres fundadores, y se tuvo que morir en el exilio en Paraguay y firmó su testamento así: José Artigas, un argentino de la banda oriental. Parece confuso lo que estoy diciendo. No creo, digo, es solo atreverse a pensarlo. La Argentina, digo, se convirtió en esta especie de chiste de América Latina donde se dice que el mejor negocio de la región es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Tengo más malas noticias para los que nos escuchan aquí. Esos son los porteños. Si hay un lugar del mal para la historia de la América Latina, de la patria grande, se llama Buenos Aires. Artigas fue descartado, la revolución fue descartada, la hazaña de San Martín de cruzar los Andes y avanzar sobre el Imperio Español fue tratada de abortar por Buenos Aires y se debió continuar con las fuerzas de Bolívar. Y Bolívar fue traicionado por otra especie de cobos histórico, un tal Santander. Bolívar murió diciendo, hemos arado en el mar. Hasta el miércoles pasado, que es el día de hoy, pero ustedes están escuchándome el domingo, el lunes a la noche, he tenido más de una vez, sin ser ni siquiera la sombra del meñique de Bolívar, que tenía que repetir esa sentencia, hemos arado en el mar. Desde el miércoles pasado me empezó a surgir una esperanza que todavía, como el miércoles no ha terminado, quizás sea vana y sea demasiado grande. Lo único que les pido es que, ya que van a tener libre un día, por lo menos, manga, hijos de una gran siete, el 25 de mayo, sepan por qué hay un sol, que es el incaico, que viene asomando.
Ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el pelamoreo, viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano. Fueron libres los pueblos americanos.
El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita.
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage, il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma voix, tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passer, sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Il y a tant et tant de temps que je t'attends.
Uno podría decir, barbaridad, las ideas no se matan. En realidad este tema, de una cantante famosa en los años 60 y tristemente olvidada después, habla de la forma en que uno llega y en que uno se va. Estaba pensando en Emanuel, si por ejemplo nuestro amigo en la operación técnica y edición de este programa, que es Uehebe porque es libanés, loco no es alemán, a ver cómo te lo explico, podría hacer algún chiste respecto de estas cosas y poner Melody d'amour, Jean Télécope, de Emmanuel en una película porno. Emmanuel es el nombre del nuevo presidente de Francia. 39 pirulos y una germu 28 años mayor que él. Sí, sé lo que estás pensando y es una huevada, digo, y es una falta de respeto. Estaba pensando en mi amigo Raymond Chandler, que estuvo como 20 años con una mujer muchos años mayor que él y no volvió a estar con ninguna otra cuando ella se murió. Se llamaba Sissi y ponía unos paños rosas encima de los veladores para que no se vieran sus arrugas. A esta no, esta es la mujer que se llama Brigitte, creo, de Emmanuel Macron. No se le conoce a nadie, a mí no me importa. Estuvieron todos los programas de la tele hablando de la mina que era mayor que él y pensando que tuviera 70. Fuck off. Quiero decir, hay cosas más interesantes y más aburridas, al mismo tiempo que viene a ser lo mismo en la política, de Emmanuel Macron, 38 años. Sobre todo que es un... aquello que nosotros los franceses podemos llamar, a ver, ¿cómo decirlo traducido? No se me ocurre, pero es un ENAD. A ver, es un tipo egresado de la Escuela Nacional de Administración de París, un lugar, una especie de fábrica de líderes. Y si uno mira para atrás un ratito y se distrae, y ahora les voy a decir por qué es importante que pensemos en Francia, es el cuarto de estos. Uno era Valéry Giscard d'Estaing, el otro era Jacques Chirac, ¿sí? Derecha clara. Otro es el pobre Bernard Hollande, que se hizo presidente de golpe como si... No, no voy a decir lo que estoy pensando, pero digamos... a ver, el verdadero presidente que Francia esperaba hace 5 años era un tal Dominique, ¿sí? Era el tipo presidente del Partido Socialista y miembro del Fondo Monetario Internacional. A ver si nos entendemos. Aquello que decía el bloque anterior acerca de la Revolución Francesa, y acerca después lo podríamos decir de la democracia, se acabó, chicos, se acabó para siempre. El Partido Socialista francés ni siquiera es un partido, es una especie de club, no es socialista. Tengo mis dudas de que sea francés. Pero Macron pudo haberse quedado como un huevón esperando 5 años más. Pero había un tipo, el segundo de Hollande, llamado Valls, Ramón Valls, que quería ser presidente. ¿A quién no le agarra eso si es una especie de burócrata? Bueno, hizo todo mal y lo echó a Macron del Partido Socialista. ¿Qué hizo él? Bueno, me recuerda a un economista de acá que fue el autor de la 125 y nunca lo reconoció. Creo que después lo nombraron embajador en Washington. Bosé abusó, bueno, tiró, lustó partido de mí. El asunto es que Valls lo echa y este funda una agrupación llamada En Marche. ¿Cuál era su idea? Ser presidente en el 22, en el 2022. Bueno, no había nadie más. Estaban del otro lado los nazis, les Vosges, los lobos que alguna vez entraron en París. No hay un francés en sus cabales, salvo la manga Hijos de una Gran Siete, que reivindican a Hitler, que pueda votar esa extrema derecha para cuando se haga una elección presidencial. Ahora, ¿qué trae Macron bajo el brazo? Además de, igual que la mayoría de los franceses, una cierta desprolijidad. Trae Europa, es decir, Europa, aquel sueño napoleónico, logrado después de tanto tiempo, logra un antagonismo. No hay nada mejor que un enemigo, macho, para poder seguir adelante. A ver, el enemigo es aquello, ese grupo de personas, una islita chiquitita, pequeña, sin, sí, con mucho talento, como un tal William Shakespeare, o los Beatles, o lo que quieran, pero además mucha avidez. Bueno, Gran Bretaña va a estar afuera de Europa. Y una de las primeras medidas, esto se los digo hoy para que después no digan que uno es un analista político a la violeta, hay un viejo acuerdo en el cual Gran Bretaña decide qué personas de las que están en la costa francesa y cruzan el Canal de la Mancha, chiste freudiano, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, el paso de Calais. Gran Bretaña decide quién entra y quién no. Esto se va a derogar apenas pasen 10 días o 12 de la asunción de Macron. Y la alianza va a ser nuevamente Francia y Alemania. Otra vez control sobre la moneda, otra vez restricción para cualquier tipo de mercado que quiera colarse así, xenofobia y expulsión de los inmigrantes. Digo, no hay nada peor que la llegada de una derecha que no parece una derecha. El neoliberalismo ha venido haciendo esto desde que nació. Y el problema sigue siendo siempre el mismo. Chicos, chicas, tengan 2 minutos de calma, digo, en la cabeza para saber que hay una contradicción básica. La mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Bien, cuando el producto bruto del planeta es inferior a la guita que circula en el planeta, alguien te está tratando de joder. ¿Se acuerdan de la cosa esta que tuvo que hacer Duhalde acá, de volver a poner las cosas en su lugar porque el dólar valía 1 peso y a la inversa? Bien, había 20.000 millones de dólares de reserva y 60.000 circulando. ¿Sabes qué? Cuando pasa eso, hay alguien que pierde. Siempre se llaman pobres, siempre se llaman excluidos. El problema del neoliberalismo es que no precisa esclavos. Ojalá precisara esclavos como nosotros. Precisa gente que no esté, que no tenga ninguna incidencia. Y hay elementos para eso. Los elementos están en tu teléfono celular, en la televisión, en los medios. Quizás en algún momento de este programa yo sea un agente encubierto. En todo caso, digo, la llegada de un fulano de 37, 38 años, pintón, que se curte una señora mayor y todo lo demás no es simpático, no es una anécdota. Digo, estamos nuevamente cayendo en el abismo Y creyendo que el único problema es que va a haber elecciones parlamentarias ahora. Del 11 al 18 de junio yo les digo cómo termina esta historia. Digo, no por sabio, ni por viejo siquiera, sino simplemente porque el capital tiene un solo sentido y en ese sentido no cabe la humanidad. Entre el 11 y el 18 de junio van a ser las parlamentarias francesas. Hay un señor que es una esperanza. Yo que estoy en contra de las veleidades de cierta izquierda lujosa, digamos, este hippie con credencial de OSDE, Mélenchon se llama, Jean-Luc Mélenchon, es algo así como Francia Insumisa, creo que se llama el partido de él, está invitando a que voten por el retorno de la humanidad al control de la humanidad. Parece joda, pero no lo es. Traten de escuchar las canciones de esa marcha pedorra que en algún momento del siglo, finales del siglo XVIII, anduvo por ahí. ¿Saben qué le pasó a la Marsellesa? Bien, hubo una batalla entre las fuerzas napoleónicas y las prusianas, en las que de golpe, en la tregua de la medianoche, los soldados franceses escuchan que los prusianos entonan la Marsellesa. Dicen, pará, loco, ¿qué haces? Esto es buen francés o buen alemán. Están cantando nuestra canción. Y los prusianos le dicen, ya no es más tu canción, ahora es la nuestra, ahora los opresores son ustedes. Digo, para quien quiera cantar este fin de semana y de ahí en adelante la marcha peronista y no sepa qué diablo significa. ¿O me equivoco?
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. Para inaugurar la semana, El Eslabón Perdido. Algo así como el comienzo de la marcha.
Pensar que uno está escuchando aquella composición que cantó como nadie y grabó como nadie Hugo del Carril mezclado con Marianne Faithfull hace pensar que la única posibilidad de que las cosas salgan mal alguna vez es que el Momo Venegas diga que es peronista. Bueno, sí, también sucede, pero en todo caso sabemos que hay una redención para la historia y para la política que tiene que ver con aquello que yo les digo, chicos, chicas, cada vez que nos encontramos a través de esta emisora y que tiene que ver con la condición sanadora de la música. A mí me pasa con la Serenade de Schubert, me pasa con un poco con Barbara, me pasa con Marianne Faithfull cuando pienso cómo la vio por primera vez Mick Jagger y cómo la vería ahora. Y a mí me parece que realmente hay dos formas de la belleza y están juntas. Y también me pasa cuando me encuentro con alguien que me puede hablar de música. Bienvenida María Laura Antonelli, de profesión pianista, nacida en Lomas de Zamora.
¿Qué tal?
¿Hasta ahí está bien?
Sí, está perfecto.
¿Por qué alguien toca el piano ahora y se dedica a tocar cosas que no sean, por ejemplo, Schubert o Gardel?
Qué buena pregunta. Bueno, creo que porque existe la necesidad de seguir creando para no morir de la verdad.
Eso fue mucho psicoanálisis, compañero Antonelli, discúlpeme, pero fuera de broma, digo, hay una idea acerca de... cualquier cosa nueva que tiene que ver con el pastiche, con la posmodernidad, las vanguardias que son solo mezcla. Realmente, cuando después has estudiado piano desde muy chica,
sí, música también.
Y qué sé yo. Digo, cuando te sentás frente al teclado y pensás en algo nuevo, en algo tuyo, que es lo mismo,
sí. Digo,
¿en qué pensás?
Pienso que, tengo cosas para decir que, por lo menos fantaseo que tengo cosas para decir que todavía no se dijeron a partir de la creación.
Lo que acaba de decir Antonelli tiene que ver con esta idea de mi amigo Ezra Pound, que decía, la poesía es muy sencilla de definir, es que alguien diga por primera vez, nombre una cosa que está en el mundo, que puede ser un cuerpo o un paisaje o un objeto, pero que lo diga como nadie lo ha nombrado antes. Y está muy bien que eso sirva para la música. Hay una cosa que tiene que ver, sabemos que la escritura transcurre en el espacio y la música en el tiempo. ¿Cómo se hace para decir algo en el tiempo de otro modo?
Qué difícil. Bueno.
Mira, si venís hasta ahora a grabar un programa, Antonelli, ¿no? Son preguntas así, porque si no la gente no escucharía esto, estaría escuchando, no voy a decirlo nunca, pero sí, cuéntame.
Bueno, Es una especie de narración, la música. Es una narración de una historia personal, pero pienso que a veces no se le pueden poner palabras. A veces se inventan palabras y esas palabras a veces son simplemente sonidos.
Básicamente supongo que ese es el chiste, ¿no? Este, aquello que no se puede narrar de otro modo. Este, detesto a los músicos porque siempre están un paso más adelante. ¿Sabes qué? Rapaón, el mismo maestro que yo nombraba antes, decía que la poesía que no sirve para ser cantada no existe y la música que no sirve para ser bailada tampoco. Y ahí te quiero ver. Rapaón, les cuento, chicos, chicas, terminó desnudo, adentro de una jaula, este, detenido por sus propios compatriotas norteamericanos porque él creía que el capitalismo era una porquería. Pero bueno, nada de esto tiene que ver con María Laura Antonelli. ¿Por qué no escuchamos algo de ti? Qué lindo nombre para un bolero. Este, UGB, ofrézcame algo. Estamos escuchando, Antonio.
Estamos escuchando un arreglo mío de Pata Ancha, que es un tema de Mario De Marco, que era uno de los bandoneonistas de Osvaldo Pugliese.
Perdónenme que interrumpa, Antonio, pero yo les quiero decir que este, no nos conocen prácticamente, y esto es cierto, pero este, me habló de Pata Ancha y me dio una bronca en ubicar el tema. Y tiene una especial significación para vos este, en el sentido sí. de obra, ¿no? Este.
Sí, sí, sí. Es uno de los tangos que más me gustan y no es tan conocido. De hecho, no. Está la versión de Osvaldo, de la orquesta Osvaldo Pugliese. Bueno, todas las réplicas de la orquesta Osvaldo Pugliese.
¿Cómo me gustaría poder decir Osvaldo cuando hablo de Pugliese? Si yo tocara el piano como ella, podría, pero no.
Y entonces. Y bueno, y este intento de arreglo o de desarreglo que hicimos con el cuarteto en el año 2007, que es la versión instrumental, siempre es un tema instrumental, de hecho, no es cantado. Este, la versión para bandoneón, violonchelo, piano y contrabajo.
Sospecho que no seguís viviendo en Lomas porque tienes tareas. Digo, yo conozco chicas este, que viven por la zona de Lomas Temple y no están a esta hora tan tranquilas como vos. Así que, digo, ¿cómo te acercaste al tango? Este, porque
hace
empezaste
mucho
como
tiempo.
Un conservatorio, este, de, digamos, este,
allá, allí, en el de Banfield, en el Julián Aguirre de Banfield.
Ajá, qué tú. Sí, este, sí. ¿Y qué empezaste haciendo?
Y empecé, la verdad es que mi hermana, un novio que ella tenía, le regaló un disco de siempre Julio Sosa.
Ajá.
Y a mí se me pasaba por la habitación de ella, me pasaba este, el disco de Julio Sosa, me escuchaba desde mi habitación y además me gustaba mucho una cortina de un programa que no sé si está bueno mencionar, que sí. Era un tema de Piazzolla, que era Fuga y Misterio. Y bueno, y así con 16 años.
Contá cuál era el programa, contalo, porque a ella le quedó de ese programa de mierda Fuga y Misterio y no nada del resto.
Nada de lo demás.
Estas empresas a las que les interesa el país
sí.
Tienen un tema maravilloso, cortina, y es lo único bueno que tenían.
Claro, y en ese momento no había, digamos la facilidad que hay ahora, claro, con internet. Entonces me fui. Caminé unas 10 cuadras hasta la estación, en ese momento buscando una disquería, y me compré el cassette de Los Éxitos, buscando ese tema de Astor que a mí me había gustado. Ajá. Y ahí lo encontré, Fuga y Misterio. Y bueno.
Y ahí te ganó el tango para siempre.
Y ahí empecé a escuchar tango como loca y después empecé a tocar. En paralelo que estudiaba clásico, empecé a tocar tango, a escribir, a arreglar y armando pequeñas formaciones.
¿Tenés este, un par de CDs ahí medio a mano? Uno lo hiciste con el cuarteto, el otro también.
Ajá, este. El otro, no, es con el dúo Pepa y Amarula del ajá. año 2014, es este disco que se llama Mi Tango es Rock.
Ajá, este, de esto quería hablarte, mira, ahora sí. Digo, a ver, este. Con la música popular hemos tenido este, alguna charla con mi amigo UGB, aquí con nuestro este, operador técnico y editor, respecto de un fenómeno extraño. A ver, querido amigo, este, 1917, a pan y agua, bueno, había una revolución en la Unión Soviética, este, hacía un año que Yrigoyen era presidente, ¿podemos encontrar un cachitito de Mi Noche Triste con la letra de Pascual Contursi? El pobre Contursi fue tu amigo fiel y ahora cualquier cacatúa sueña con la pinta, etcétera. 3 de enero era, 3 de enero del año 1917, y en un teatro de la calle Corrientes un pibe llamado Carlos Gardel agarró este berretín de Contursi que se había metido en la melodía de Castriotti, se le puso una letra y qué sé yo. Vamos, UGB, ahora, dame algo brasileño, pero que sea del mismo día, 1917, a ver.
Tiene un teléfono, samba carnavalesco, grabado por Baiano y un cuerpo de coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar.
Yo suelo detestar incluso esas escenas en las que aparece una mina con frutas en la cabeza y baila por ahí. Pero bueno, fue muy importante esto. Y si ahora yo le pidiera a nuestro amigo Webb que buscara algo de W.C. Handy, un tipo que hacía bromas como estas. El tango estaba de moda y yo engañaba a los bailarines disponiendo una introducción de tango. Así fue como compuse un tema llamado St. Louis Blues. A ver, tango, samba, blues, digo, parece que tuviera una especie de nacimiento común. Y en las músicas populares de nuestro continente, no sé, ¿todo eso viene del mismo lado, Antonelli? ¿Qué se le ocurre a usted?
¿Me repite la pregunta?
A ver, ¿por qué una cosa es blues, por qué otra cosa es tango, por qué otra cosa es samba?
Yo sospecho, te puedo hablar del tango más.
Bien,
con conocimiento más profundo por lo sentimental que me liga. Que hay algo de lo que seguramente lo habrás escuchado, lo nostalgioso, esa cosa de sentir que perteneces, uh-huh, pero no perteneces, que creo que tiene que ver con los inmigrantes
está
y que también
eso.
Tiene el mismo espíritu del blues, ¿no?
A mí me pasó mucho más sentir mucho más cerca la música en Nápoles, por ejemplo.
Claro.
Pero por el mismo motivo al revés, ¿no? Algo así como acá llego y no sé para qué canto llego, me fui porque no aguantaba más, pero quiero volver todo el tiempo.
Claro.
Y da la impresión en algunas melodías de tango que hay esa especie de juego. Creo que quienes mejor lo han logrado. Bueno, acá hay una especie de maestro auspiciante que es Julio De Caro. Yo creo que es lo más grande en términos de talento. Escuchá, el que hacía piano era Francisco De Caro, era el hermano de él. ¿Escuchás algún referente de estos cuando te sentás al teclado?
Yo creo que ellos fueron como la base, los que empezaron por esa misma escuela, después siguió Di Sarli.
¿No? Claro, bueno, Di Sarli, pero y Piazzolla, que supongo que también surge de esta
sí,
cosa.
Sí, pero yo creo que va más por la línea de Pugliese, digamos.
¿Piazzolla, sí?
No, digamos, De Caro, Di Sarli, Pugliese.
Yo siento que va por ahí, esa línea.
Uh-huh. Sí.
Escúchame, y eso es, a ver, porque Di Sarli se puede bailar, Pugliese también, obviamente. De Caro, yo no sé si uno tiene los huevos necesarios para escuchar una cosa tan bella y ponerse a bailar, hacer otra cosa que no sea escucharlo. Pero y Piazzolla no. Pasa con eso.
Los berretines de los bailarines, diríamos.
¿Es eso? ¿Es eso? O sea, no soy un lisiado simplemente. Al imaginarme, porque ni siquiera puedo bailar yo. Pero bueno, digo, ¿qué música querés hacer, Antonelli?
Yo quiero rescatar muchos de los ancestros del tango. Eso es lo que me gustaría.
A ver, explícame la genealogía entonces.
Bueno, creo que tiene que ver con mucha de la música que estudié para piano y de la que escuché.
Hablemos con pruebas al caso, no como si fueras un fiscal de esos.
Bueno, no sé, Bach, por empezar, y después los románticos, Schumann, después más avanzada la armonía de Scriabin, después por los franceses está Ravel, Messiaen, digo, por ahí hay tanta información y cosas, búsquedas
los
tímbricas.
Tipos de los norteamericanos que también chuparon algo de eso, estoy hablando de Gershwin, digo, básicamente. Ajá. También, digo, ¿no? A mí sí me agarra ahí en ese tipo de melodías, no sé, en Rapsodia, o alguna cosita más cercana. No, ¿vieron? Pero, ¿qué cosa? Nunca la pego. Antonelli, contame algo. Digo, ¿se puede hablar ya de músicas nacionales en el sentido de este grado de identidad?
Claro, yo lo que siento es que sí, lo que sí me gusta rescatar es el espíritu de la improvisación. Si vos me hablas de Gershwin, o si nos vamos para lo que, digamos, a veces parece que el jazz se hubiese apropiado, en realidad la improvisación está también mucho en el tango. pero creo que por el hecho de estar condicionada de alguna manera por el baile, no hay tanta libertad estructural. Entonces,
¿En qué temas estarías pensando? Para darme dos o tres ejemplos que yo entiende que la gente que nos escucha también.
Bueno, vos podés escuchar muchas versiones de Mi Noche Triste, si querés. Por mencionar uno que recién estábamos escuchando. Pero por mencionarte otro mucho más bailable, no sé. Una versión de Disarli del Amanecer, que es de Firpo, pero puede amanecer, estar...
Claro. Puede ser que un músico sepa bailar. Me acuerdo de una charla maravillosa que tuve con el maestro Salgán hace muchos años. Me decía, mire, Dorio, ¿sabe qué pasa? El huevón que está al piano, como yo, dice, es el último que se levanta. Y cuando se levanta, quedan, con suerte, las minas más fuleras. Dice, bueno, una vez me negué a esto y así conocí a mi mujer. Horacio Salgán, nada menos, ¿no? Pero digo, ¿qué les pasa a ustedes los músicos, digo, con el baile y también con la palabra? Digo, no hay muchos ejemplos de que el tipo que escribe la música componga, ¿sí?
Mira, bueno, esa debe ser una de las razones. Lo más afortunado que pasa de que no haya tanta música en vivo es que uno está mucho más expuesto a tener que bailar, porque como la música que se pasa es grabada, no te queda otra que ir a la milonga y aprender a bailar. O
sea, qué viva. Mira,
lo que yo te decía.
Dentro de 40 años, cuando yo sea joven de vuelta. Por favor, Webe, regálenos algo de Antonelli.
Como un tren, una luciérnaga alucinada sin freno, sin prisa y sin piedad. Sin noción de tiempo, sin más peligro que el viento, sin permisos más allá de la enfermedad y la muerte. Se desliza gris en el aire sobre las aguas marrones de su río mediando. Petróleo corrompido y el basural servido a la mesa de cartones huele los desprecios. Quema en el cielo y sin saber tu dicha elástica y plástica. Quema en el cielo y sin saber tu pretensión, tu civilizada forma de amor. Como un tren, la luciérnaga alucinada.
Si yo les digo, les nombro Pepa y Amarula, me imagino una droga y un licor, que es el que suplantaba alguna cosa dulce. Contame que estamos escuchando, María Laura Antonelli.
Este es un proyecto que tuve con una compañera y grabamos este disco que se llama Mi Tango en Rock. En 2014.
Tiene un sentido la frase más del punch publicitario.
¿Cuál de las dos frases? ¿El nombre o el nombre del disco?
Mi Tango es Rock.
Sí, creo que es una manera de apropiarnos un poco de esa estética del rock, de alguna manera para poder tener una relación con la generación nuestra, ¿no? Porque a veces mucha gente que no conoce tango te dice que el tango es de viejos, etcétera.
Te he visto, a ver, no te he visto, sería mentira. En realidad, toda la información que tengo sobre Antonelli es de segunda fuente, digo, no mía, pero que salís por las noches con un señor de 80 y pico de años y que sale de ahí a hacer actuaciones, ¿es cierto esto?
Es cierto,
contame,
el señor
contame.
Osvaldo Peredo. Sí,
nada
sí,
menos,
sí.
A mí
hermoso,
me parece que hay
Osvaldo,
gente que,
un maestro.
Gente que no envejece, digo. En todo caso, no es ni idea de la vejez, digo. Degradación. Y yo sino que es una especie de excelencia notable, ¿no?
Totalmente, sí. Es un intérprete increíble. Y un día en la milonga me acerqué a hablarle para tocar con él, porque me interesaba aprender.
¿Fuiste vos el que?
Sí, sí, sí.
Vos. Qué
sí,
bien,
sí,
qué
sí.
bien.
Y bueno, y de ahí estamos tocando juntos hace ya 2 años. Ahí con posibilidades de grabar y, bueno, en proyectos todavía de hacerlo.
Quiero contarles que estamos hablando con María Laura Antonelli, que es pianista, que es compositora, que es arregladora, que además a veces se mete en obras de teatro y hace la música también, ¿viste? La mina está en qué sé yo. Lo que quiero decir es que, en todo caso, esta idea de la identidad de la que hablamos en el primer bloque hablando de política tiene también que ver con las artes, digo, con la escritura, de lo que más puedo hablar yo, de la poesía. Y me interesa saber por dónde pasa ese grado de identidad en la música, María Laura. Digo, ¿hay una forma de saber que algo es rioplatense? No me hables de argentinidad porque es otra historia.
Bueno, depende desde dónde lo veas. Sí, yo creo que sí. para mí tiene mucho que ver con la sonoridad, que es como una especie de conjunción de montones de identidades, el crisol de razas que se menciona.
El crisol de razas es una idea siniestra igual, pero bueno.
Sí, pero la música, bueno, todo bien, a veces pero... en la música aparece, ¿viste? Uh-huh. Que está muy bien. Y yo creo que una de las cosas que me pasa a mí componiendo las cosas de mi disco, de los temas... Que,
¿tenemos disco que por salir?
Está por salir este año.
A ver, sí. Contame un poco de eso, ¿cómo se va a llamar?
Se va a llamar Argentígena, que es una palabra que inventé yo.
Me hubiera encantado inventarla a mí, me da un poco de pero está bien, Argentígena, dale.
Bien, y bueno, por ahora los temas que tengo son los que vengo trabajando y que estoy a punto de grabar, son Invención Tango, uh-huh. Hembra Corcel.
Hembra Corcel, a ver si me permiten. Hembra Corcel, está mi amiga Irene Ruz del otro lado del vidrio oscuro. Y Hembra Corcel es una yegua, a ver si nos entendemos. O peor aún, una nightmare, una yegua de la noche, es decir, una pesadilla en inglés. ¿Por qué Hembra Corcel? Boca sucia.
Mira, te voy a decir, en realidad es desprendido de un verso de Connie Banús, una muy amiga Ajá. mía, que escribe... dentro de un verso de un poema de ella está estas dos palabras juntas y me encantaron y le pedí permiso para usarlo para este tema y creo que tiene que ver con algo de un espíritu que a mí me resonaba en esto que yo quería hacer, que es esto que hablábamos antes de... ¿Te acordás de que me dijiste el intervalo demoníaco?
Sí, sí, totalmente,
bueno,
claramente.
Y
contale
justamente...
a la gente qué es el fucking intervalo demoníaco, que a mí me obsesiona desde niño.
En realidad, bueno, es una escala que, como es la escala disminuida, uh-huh. que está construida de una manera donde hay muchas apariciones de tritonos, que son, es una estructura musical donde aparecen tres tonos seguidos.
Uh-huh. Y que suenan y te da miedo.
Claro, para lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, que es la música tonal, uh-huh. resuena como... mucha tensión. En esta escala está muchas veces este intervalo y de hecho yo usé esta escala para componer toda la pieza.
Está degradado este estilo por el cine de acción, fuera de broma lo digo, porque la música incidental del cine de acción abusa de esto para sí. avisarte que hay un pelotudo con un puñal a punto de matar a la protagonista que después no es la protagonista. Claro. Y aún así es inevitable que genere este tipo de escozor en los pulgares
claro.
esa música.
Sí, puede ser. Ahora, si es, digamos, la base, la tela con la cual está construida toda la pieza, quizá la sensación de tensión es otra. O sea, para mí el desafío es que sobre eso poder lograr todavía sensaciones de tensión y de distensión dentro de la música.
Uh-huh. Casi bueno. entendí, pero está bien. No, sí, no, en serio lo digo. Escúchame, ¿qué le propones a la gente para que de golpe una persona, no como yo que soy miserable, digo, pero sí como Wegebe o como Irene Ruz, vayan a escuchar a una persona que está haciendo cosas nuevas?
Bueno, sí, por supuesto, me encantaría que el público que le interesa la evolución del tango, lo que la generación mía venimos a proponer desde nuestro lugar, se interesen por lo que estamos haciendo, además de los clásicos que hago normalmente viernes o sábado con Osvaldo Peredo en las milongas, también tengo lo que estoy haciendo como compositora y como uh-huh. pianista, la exploración tímbrica que tiene que ver con usar el piano como una caja de resonancia. También
a ver,
usando...
explícame más de eso, a ver.
Claro, es decir, no solamente el teclado del piano, sino también la exploración que es el cordal, digamos otros sonidos que se desprenden del distinto ataque de la cuerda cuando vos tocas un piano de cola adentro, con una baqueta, por ejemplo, con una moneda, con las uñas.
Ajá.
Son todas sonoridades que tienen que ver con la música contemporánea.
Lo he visto en películas tan malas de comienzos del siglo XX, siempre perversas, ¿no? Como, pero no, está muy bien, te estoy bromeando a propósito, Antonelli. Digo, si tenés que pensar en este mundo del tango, en que uno va a las milongas y escucha y dice, no hay tango, como y te dicen cualquier cosa, medio mamados. Digo, ¿hay algún tango que no sea como? Yo creo que sí hay, ¿no? Digo, Loca Bohemia es un tango, es un tema difícil de alcanzar en cuanto a su excelencia, o Flores sí. Negras. ¿Qué le pasa a la chica de Lomas con una serie de temas en particular?
Que me gustara mucho, a ver cómo se diría.
Aparte lo escuchabas de tu hermana que me dijiste que era
Sí, bueno. El disco de Julio Sosa, de los éxitos de Julio Sosa, que me partía la cabeza.
Era un de oro, los grandes sí. éxitos. Ese disco es un efecto curioso porque fue el único intérprete que vendió más que los Beatles en un país periférico.
Tremendo. ¿Sí?
Cuando salió ese disco, vendió más que Twist y Gritos. Muy loco este.
Bueno, sí, digo, uno, no sé, tenés la aspiración de en algún momento transmitir lo que transmitieron esos temas con esa fuerza de esa identidad. Bueno, es lo que yo, es la música con la cual yo me identifico. En realidad no sé si es tango lo que yo hago, ¿eh? O sea,
ya me jodiste, pero qué cosa. Yo le hago caso a Irene y me trae artistas como María Laura Antonelli, me ofrece dinero. Está bien, después son talentos, ok, pero de todos modos, querida María Laura, ¿qué nos podés vender en serio? Digo, de respecto de tener algún espectáculo pronto, alguna idea,
sí.
Pues, contame.
Bueno, mira, te digo, de las fechas fuera de las milongas, las que...
Ah, el 14 de juillet, sí. El día de la toma de la Bastilla, en La Pipa.
En La Pipa de la Pepa, el 14 de julio, un viernes.
La Pipa de la Pepa me suena a una cosa, una mezcla de erotismo y drogadicción. Pero ¿dónde
es
queda eso?
Una sala muy linda que está en Recoleta, uh-huh. En Mansilla 2800, una sala preciosa con un piano hermoso, el ambiente es muy cálido. Ajá. Y bueno, y ahí solemos hacer conciertos acústicos presentando,
bueno,
música nuestra.
Cuando estemos en el 14 de julio, sí. Nos traes la gacetilla y le damos manija,
sí,
de vuelta,
sí,
y explicamos.
Sí, sí, sí.
Yo quiero explicar alguna cosa, pero quiero cerrar esta entrevista con algún tema musical que vos elijas, así, esto dicho al aire, sin ensayo alguno y sin planificación. ¿Qué escucharías para cerrar una charla contigo como protagonista, María Laura Antonelli?
¿De cosas mías o las que...?
De todas las cosas del mundo.
Cosas del
las
mundo.
Cosas no son ni tuyas ni mías, ¿viste? Decimos. Vamos a ver.
A ver.
Esto es lo que tiene la ventaja de grabar un día como hoy, que es miércoles, en que yo no sé cómo salió Boquita, no sé qué va a pasar si finalmente Rosenkrantz, Rosati y la pobre Hayton de Nolasco ya el domingo no van a ser más jueces de la Suprema Corte. Digo... toda una intriga. El tiempo, yo no sé si los conté acá o en algún otro lugar donde los 25 donde laburo, el tiempo para un occidental tiene esta idea de que el futuro está hacia adelante y el pasado hacia atrás. Los aymara lo ven al revés. Tienen el pasado hacia adelante porque es lo que se ve, y hacia atrás el futuro, que es lo que no se sabe. A veces me puedo parecer más a un aymara que a un occidental. Digo, no solo por la gente, no sean bobos, digo, sino también por esta idea de entender el paso del tiempo. Estamos con María Laura Antonelli, pianista, y un tema que parece que ya eligió. He de decir una vez más, después de haber charlado con María Laura Antonelli, pianista, después de haber hablado de las elecciones recientes en Francia, después de haber hablado del 25 de mayo y las cosas de la patria, que puede dar la impresión de dispersión, y lo que les ruego, lo que les pido, chicos, chicas, es que hagan un esfuerzo alguna puta vez en el sentido de saber que si algo es demasiado sencillo, seguro es una trampa. Quiero decir, el piano de María Laura Antonelli, los votos que no fueron para Macron en Francia y las cosas que estuvieron en contra de la Revolución de Mayo en su sentido estúpido, son lo mismo, son lo mejor de nosotros. Por eso es hora de volverme con mis mascotas, el tobiano Mañero, el perro Beatriz, Lupo, el nuevo, Juanita, al lugar del que salgo cada tanto. Esto es El Corazón de las Tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, todo se va, por ver si mato pena carnavaleando, por ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata, chica coraje.
Creemos que camina entre nosotros.
El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.